Bienvenidos a Zoom Financiero, el podcast del CFA Society Chile. En este espacio conversaremos de inversiones, finanzas personales y de la certificación CFA para quienes inician o quieren saber más de nuestro rubro. Somos Verónica Armas y Pedro Pablo Palma en un nuevo capítulo de Zoom Financiero.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Zoom Financiero. Hoy tenemos un capítulo muy especial, porque es el último capítulo de este año, con el cual vamos a cerrar el ciclo a esta aventura que hemos emprendido con Pedro Pablo y que hasta ahora estamos súper orgullosos de poder hacerles llegar. ¿Qué mejor para cerrar con broche de oro que hacer un breve repaso de lo que fue la macro en Chile? Todo lo que pasó este año y cómo se espera hacia adelante. Y para esto tenemos un invitado muy especial, Nathan Pincheira. Bienvenido, Nathan.
Hola, ¿qué tal, Verónica? Hola, ¿qué tal, Pedro, Pablo? ¿Cómo están?
¿Qué tal, Nathan? Bienvenido.
Gracias por invitarme.
Bueno, Nathan, para los que no los conocen, es economista de la Universidad de Chile, magíster en economía de la misma casa de estudios, y hoy se desempeña como economista jefe en FINSA, donde su foco está en análisis y proyecciones macroeconómicas y el impacto que tiene esto en mercado financiero. Y además es miembro del Comité de Expertos del IPC y del Comité Consultivo del PIB no minero tendencial. Así que, como pueden ver, tremendísimo invitado, mucho más Mateo que Pedro, Pablo y yo, por lo menos, eso está claro.
Totalmente, totalmente. Fue mi ayudante, de hecho, en la universidad.
Sí, de varios cursos.
Sí, macro, todavía me acuerdo.
¿Varios cursos o el mismo curso varias veces?
No, de varios cursos que con algunos compañeros teníamos el oligopolio de todas las ayudantías de economía.
Ah, mira.
Sí, los perseguíamos al principio de forma, yo diría, malvada, pero después ya se nos pasó eso.
Es verdad.
Se pasó la tontería inicial. Pero después ya sí, súper bien en realidad.
Excelente. Bueno, y ahora pensando un poquito el tema que nos convoca, aunque yo feliz me quedaría pelando a Pedro Pablo mucho rato más.
Te creo.
Vayamos a quizá lo más básico, como al tema de cajón que siempre da, pero que te llega al bolsillo. La inflación, y aprovechando también ahí el Comité de Expertos del IPC. El 2021, el 2022 fueron años súper marcados por la inflación en el mundo, obviamente en Chile también. Y el 2023 se esperaba como el verdadero cambio dado todas las políticas de contención de inflación, el Banco Central, etc. Te quería preguntar, ¿cómo se vio el ritmo de caída de inflación en Chile en 2023? ¿Y qué se está, versus lo que se esperaba a principios de año? Y ahora, ¿qué se está esperando con miras hacia el 2024?
Bueno, yo diría que este proceso de ajuste de la inflación, de alguna manera, lo que nos enseña es que muchas veces nos queda la impresión de que lo que hay ahora es para siempre, ¿no? Lo hemos visto en muchos variables, en muchos momentos de los últimos años. No nos olvidemos que hace 4 años o 3 años la discusión en el mundo era si alguna vez iba a volver a haber inflación, como que ya entonces los bancos centrales tenían que bajar su objetivo, etc. Bueno, rápidamente esta situación cambió, por lo tanto lo que teníamos a finales del 2022 era, oye, ¿sabes que la inflación se va a quedar aquí arriba? Los bancos centrales tienen que repensar su objetivo hacia el alza, esto es discusión mundial, ¿no? Y la verdad es que por lo menos nosotros mirábamos y decíamos, la política monetaria hace su trabajo, la política fiscal, digamos, no directamente su objetivo, pero había hecho también su pega al reducir después ese incremento bastante importante durante los años de la pandemia. Por lo tanto, yo creo que las principales interrogantes era la velocidad en que íbamos a ver esta contención inflacionaria. Y costó, yo diría que costó, no fue fácil, hubo mucho riesgo y comienzos de año no fue muy sencillo. De hecho, tuvimos varios registros bastante inflacionarios que hacían preguntarse, ¿no?, si es que finalmente este objetivo de poder llevar la inflación al 3% eventualmente, ¿no?, en el objetivo, en el rango que tiene el Banco Central, se iba a poder lograr o si íbamos a estar camino de. Y creo que la persistencia, ¿no?, la credibilidad de nuestro Banco Central y el convencimiento que se tenía sobre que finalmente una política monetaria tan contractiva como la que tuvimos durante 2023, bueno, desde 2022 y 2023, iba a eventualmente hacer el trabajo por el lado de la demanda y las condiciones internacionales, post pandemia, la normalización de las cadenas de suministro, ¿no? De cierta escasez de algunos productos, etcétera, iba también a hacer su parte. Y yo creo que se juntaron las dos cosas, unas más rápidas que otras, por supuesto. Y eso nos tiene hoy día con una inflación que ya, digamos, bueno, hace rato dejó los dos dígitos y está, yo diría, migrando hacia este objetivo del 3%. Probablemente, ¿no? De nuevo se pone las preguntas si es que en 2024 vamos a llegar al 3% a finales de año, a mediados de año, si es que lo podemos traspasar, digamos, podemos pasar hacia abajo, ¿no? También es alguna de las preguntas que el mercado se ha hecho. Por lo tanto, a mí me da la impresión de que después de un comienzo de año algo nervioso, y eso los activos financieros lo mostraron bastante, finalmente se cumplió o se estaría cumpliendo que la trayectoria inflacionaria finalmente se dirige hacia el 3% y probablemente ya en el tercer trimestre del próximo año estemos ahí, ¿no? Yo diría que desde el segundo trimestre va a estar transitando, lo que pasa es que se va a demorar un poquito más porque ya nos vamos a empezar a comparar con números algo más normales, pero se va a lograr y probablemente vamos a llegar ahí más temprano que tarde.
Perfecto. Mira, yo ahí que trabajo en la parte de renta fija, local también, de repente uno puede ver lo que está implícito en los precios, vale decir, cuando uno compara los bonos del tesoro que están en UEFERS, los que están en pesos, o lo que están los seguros de inflación, en general están todos súper ahí bien pasados con el tema de inflación, o sea, están todos por debajo del 3%. ¿Ves que hay un espacio de ajuste?
Sí, a ver, yo diría que todas las oportunidades en que el mercado, a través de los precios de activos o digamos u otros, se ha desanclado de manera persistente o permanente respecto a la inflación a más de 2 años, voy a hablar, ¿no? En esos duration, usualmente termina siendo un buen negocio jugar a que finalmente va a converger, ¿no? Yo diría que lo complicado ahí suelen ser los plazos, ¿no? Algunas veces, ¿no? Especialmente cuando uno hace una apuesta y no empieza a dar frutos inmediatamente y uno después tiene que dar explicaciones a los distintos comités y directorio, etcétera, y se hace un poco más complejo. Pero eventualmente lo que uno puede observar es que incluso en los momentos más inflacionarios de 2021-2022, donde las compensaciones, yo recuerdo, no sé, casi a 10 años estaban 6%, ¿no? Y como partí diciendo, ¿no? Estaba como esta sensación de que la inflación iba a quedarse para siempre, ¿no? O a niveles más altos para siempre, probablemente no al 14, digamos, pero sí un 5%, ¿no? Durante varios años. Al final de cuentas, hoy día se da lo que mencionas, ¿no? En que, de hecho, el mercado quizás nuevamente, ¿no? Se pasa. Probablemente por otras razones también, no solamente por las expectativas de inflación, a que pudiésemos ver una inflación algo más baja. Yo creo que hay incluso si uno indaga un poquito más, ¿no? Expectativas inflacionarias a 2 años o digamos 1 en 1, que están incluso en 2.4 o cosas por el estilo, en el que uno debiese... Que nadie dice que no pueda ocurrir, ¿no? Efectivamente hay una probabilidad de que ocurra, pero después cuando uno va y dice, bueno, ¿cuáles son los argumentos detrás de esto? No hay mucho, ¿no? No hay mucho. Tiene que ver con una apuesta más que nada, más que decir convincentemente que, oye, mira, lo que pasa es que va a haber una rebaja tributaria brutal o va a caer el IVA, entonces eso tiene impacto sobre los... No hay nada de eso. O sea, a uno le cuesta, si es que no hay argumentos detrás, digamos, defender una tesis tan importante como esa, especialmente cuando hablamos de plazos más largos. Yo insisto, en el corto plazo podemos tener un montón de volatilidad y ahí efectivamente uno podría decir, pues sabes que en un año plazo yo veo que la inflación puede estar bajo el 3%. Perfecto, te lo compro. Pero en 5, en 7, en 10 años me parece algo menos probable, insisto. Siempre termina siendo un buen negocio si es que uno es capaz de... justificar, ¿no?, el que históricamente así ha sido, y además con la reputación y credibilidad que tiene nuestro Banco Central, también aquello juega bastante a favor.
Claro. Y en ese mismo sentido, Nathan, viendo también lo que tú comentabas, el Banco Central, que fue muy, muy agresivo y hasta el día de hoy podríamos decir que las tasas todavía están en el nivel bastante, bastante contractivo. Y bueno, vale la pena destacar que estamos hablando antes de la reunión de diciembre del Banco Central. Pero sin duda las tasas siguen siendo bastante restrictivas y el Banco Central todavía no ha ido bajando tan fuerte las tasas. ¿Qué ocurrió a nivel de actividad? Porque sin duda esta herramienta que ocupa el Banco Central de la tasa, nada es gratis en esto, y el costo también uno se lo esperaría en términos de actividad. Entonces, ¿qué tan distinto fue el año versus lo que se esperaba?
Sí, bueno, yo creo que podemos resumir todo aquello en que finalmente después de 2021-2022 hay que pagar la fiesta, ¿no? Los ajustes se tienen que hacer de alguna u otra manera, y en este sentido nosotros tuvimos que pagar esa fiesta con un mayor tipo de cambio, probablemente. Nos comimos una tremenda inflación y adicionalmente el costo del crédito se nos hizo bastante más alto. Yo creo que en términos de actividad, la verdad es que la política monetaria hizo su trabajo o está haciendo su trabajo, con algunos sectores que probablemente hayan sido más golpeados que otros, ¿no? Algunos sectores vienen como doblemente golpeados. Hay un tema de tasa, hay un tema también de ciclo económico que no juega particularmente a favor. Pero yo diría que sumando y restando en el agregado, la economía no marchó de manera tan distinta a lo que se esperaba, ¿no? Con una economía plana, uh-huh, ¿no? Que se ha mantenido ahí, yo diría, desde el segundo trimestre en adelante, pensando que el primero y parte del segundo todavía estaba ajustándose. O sea, estábamos viendo caídas, por ejemplo, en términos mensuales, ¿no? Sin embargo, ya entrando al segundo trimestre observamos una mantención, y yo creo que ahí teníamos esta discusión, ¿no? Si es que la economía se estaba recuperando porque un mes salía mejor o no, la economía, o estábamos en recesión porque salían números negativos. Y nosotros, evaluando varios aspectos, ¿no? O varias variables, no solamente dos trimestres de caída, sino una serie, un análisis multifactorial de la actividad, remuneraciones, tasa de desempleo, comercio, mercado externo, etcétera, uno llegaba a la convicción de que efectivamente la economía estaba plana, y si bien no estaba mostrando síntomas de recuperación, que en algún momento se estaban estimando que podrían llegar hacia fines de año, tampoco estábamos viendo un empeoramiento adicional, ¿no? Probablemente todavía quedan algunos ajustes en ciertos mercados, y aquí probablemente el mercado laboral sea alguno de ellos. Pero en términos bien agregados, la verdad es que aquello no ha sucedido. Yo creo que probablemente la mayor decepción del año no tuvo que ver con aspectos internos, sino más bien con aspectos externos. Lo que pasa es que se terminan compensando, entonces no lo vimos mucho. Pero el 2023 se esperaba que fuera un año en el que el sector externo, a través de exportaciones, ¿no?, liderara un poquito el carro del crecimiento, como ha sido en otras oportunidades, ¿no? Cuando vemos el ajuste local, bueno, finalmente, no, o sea, mediante el tipo de cambio, ¿no?, nos volvemos algo más competitivos, pero necesitamos de la demanda externa, ¿no? Necesitamos una demanda externa que digamos, que pueda comprar nuestros productos, y en ese sentido aprovechar ese momento. Y eso no ocurrió. Eso no ocurrió. La economía internacional estuvo bastante más lenta de lo que se esperaba. Yo diría, no la economía internacional, yo diría nuestros socios comerciales, ¿no? Y de hecho se fueron haciendo ajustes de manera sistemática. Digamos, tenemos varias cosas detrás, ¿no? Están los temas de las dos guerras que tenemos hoy día, una economía china que se ha recuperado bastante menos de lo que esperábamos, de hecho probablemente también bastante estancada, algunos precios de metales que no se recuperaron como esperábamos, excluyendo probablemente el litio, pero hizo un ajuste también bastante importante ahí. Entonces, sumando y restando, pero también localmente cayeron mucho las importaciones, quizás mucho más de lo que se esperaba. Entonces uno mira la balanza comercial y está súper buena, ¿no? Pero, claro, pero no por la razón.
No por las razones.
La exportación es casi plana, en torno al 0%, ¿no? Pero con las importaciones, la verdad es que cayendo de manera bastante importante. Y bueno, eso también da cuenta de que localmente hay menos demanda, no solamente por productos locales, sino también por productos de afuera.
Oye, Nathan, y pensando próximo año, más allá de la base de comparación, porque sin duda la base algo ayuda a que próximo año se vea mejor, pero es un tema bien contable. Fuera de eso, ¿cómo estás viendo tu próximo año?
Mira, yo creo que... Y todavía esperando reacciones frente a noticias bastante recientes, cómo va a reaccionar el mundo en general, ¿no? Frente a este segundo rechazo o segunda vez que se rechaza un proyecto constituyente, cómo va a avanzar ahora la agenda de reforma, las señales que en ese sentido se vayan dando. Creo que aquello sí va a ser importante para por lo menos comenzar una reactivación. Pero yo te diría que más allá de algunos efectos puntuales, por ejemplo, de lo que esperamos que siga siendo una normalización de política monetaria y un año 2024 que se espera sea algo mejor afuera, ¿no? También la normalización monetaria a nivel global que sin lugar a dudas también es necesaria para incentivar nuestra economía, un país pequeño exportador. Hay pocas más razones como para estar tremendamente optimista. De hecho, con algo de varianza, pero por ejemplo nosotros estamos esperando, el Banco Central también seguramente ahora habrá hecho algún tipo de corrección en su expectativa de crecimiento, pero me parece que bajo ningún prisma esperando que sea un año en el que el ciclo juegue a favor, es decir, que esperemos que, empecemos a crecer sobre, por ejemplo, nuestro potencial. De hecho, el próximo año, como tú bien decías, tenemos todos los beneficios de la base de comparación y ni siquiera con eso vamos a alcanzar a crecer o no alcanzaríamos a crecer un 2%, ¿no? Nos esperamos un 1.8 por debajo de aquello. Y eso sienta entonces preocupación en términos de qué se hace para incentivar ese crecimiento de corto plazo. Y mientras tanto, lamentablemente, porque hemos estado discutiendo y debatiendo sobre otras cosas, tenemos un PIB potencial que está en 2.3, 2.1, ¿no? Dependiendo del horizonte que uno quiera mostrar. Eso significa, ¿no? Y para ser bastante claro, en una mirada algo más de largo plazo, que considerando la tasa de crecimiento de la población, nunca vamos a alcanzar a los países desarrollados, nunca. Una tasa de crecimiento del PIB per cápita en torno al 1% o bajo el 1%, ¿no? Bastante distinto, ¿no?, a lo que teníamos hace, incluso uno podría decir 10 años, pero seamos más generosos, va a unos 20 años, ¿no? O 15 años, en que el PIB potencial era en torno al 5%, ¿no? Por lo tanto, crecíamos a una tasa bastante por sobre la del mundo, bastante por sobre los países a los que nos queremos parecer. Y eso hoy día deja de ser cierto, ¿no? De hecho, cuando muchas veces me invitan a hablar a algunos seminarios o con algunas, ¿cómo se llama?, representantes de lo que nosotros en finanzas decimos el mundo real, ¿no? O sea, las empresas. Les decimos, bueno, que Chile hoy día tiene características de país desarrollado, ¿no? Y es que efectivamente crecemos como país desarrollado. Lo que pasa es que no lo somos, ¿no? Entonces, bajo ese prisma es algo que nos debiese preocupar, ¿no?, bastante, especialmente cuando, y de forma súper coyuntural, tenemos un montón de necesidades insatisfechas por parte de la población y, por lo tanto, sin ese crecimiento, la verdad es que más allá de todo lo que podamos redistribuir o distribuir de otra forma más equitativa o lo que la discusión normativa que queramos tener ahí, no alcanza para poder satisfacer esa necesidad. Entonces, evidentemente hay que volver a hablar sobre crecimiento, sobre cómo vamos mejorando las posibilidades, ¿no?, de nuestra economía, y con todo el debate de cómo nos gustaría que fuese ese crecimiento, si queremos que sea más o menos verde, si queremos que sea más o menos inclusivo, si queremos, todo eso está perfecto, metámoslo al debate, a la discusión, pero hoy día ni siquiera tenemos eso, ¿no? Sí, hay algunos esfuerzos muy importantes, me parece a mí muy interesante, de diagnóstico y además de algunas recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Productividad que se han venido presentando durante los últimos meses, pero me parece que más allá de lo que quienes estamos muy preocupados y mirando esto todos los días, tiene poco eco, tiene poca resonancia en el mundo político, en el mismo mundo empresarial, porque estamos, insisto, como mencioné hace algunos minutos, preocupados de hablar otras cosas importantes, sí, también, bueno. Pero, ¿no?, pero yo creo que podemos caminar y mascar chicle, ¿no? Pero,
y de hecho es muy interesante lo que tú comentas. De hecho, en el foro del CFA algo también de eso también se comentó, en donde antes, claro, nos comparamos con países como Portugal, etcétera, pero los últimos 4 años como que eso se desvaneció, porque efectivamente empezamos a hablar de otras cosas que iban más allá del tema del crecimiento, y una de ellas es toda la incertidumbre que rodeó todo el tema constitucional y toda esta discusión constitucional que hemos tenido estos últimos 4 años. Hoy día, considerando que ya sabemos el resultado del rechazo, que al final, entre todas las discusiones, quizás lo que nos podemos quedar es que la gente como que ya, este no es tema, que al final lo que quieren es que se dediquen más a los temas más reales que afectan a las personas, pero fuera de eso también hemos visto varios políticos que están diciendo ahora que pongamos la lupa en crecimiento y empecemos ya a reenfocar la discusión. En ese sentido, ¿tú crees que con el rechazo que hubo ahora o el en contra con respecto a la Constitución, hoy día ya podemos dar un poco vuelta a la página a ese tema que ha generado tanta incertidumbre en los últimos 4 años, y se podría empezar ya a dar ese escenario de poder retomar el tema de crecimiento, agenda de crecimiento?
Yo espero que sí, pero quizás no debiese decirlo, pero creo que la cuestión constituyente va a ser algo que de alguna u otra manera va a quedar presente y eventualmente puede ser reflotada por un grupo o algunos grupos que están interesados en finalmente hacer un cambio en ese sentido. Me parece que el resultado que tuvimos al respecto de alguna forma es una muestra de la ciudadanía o de descontento de la ciudadanía finalmente a cómo políticamente se llevó a cabo o cómo se trató de llevar el descontento social, ¿no?, que parte con del estallido, ¿no?, y que finalmente deriva en estos procesos de cambiar la Constitución, ambos fallidos. Entonces, uno puede preguntarse si es que eventualmente, ante la situación que estamos viviendo hoy día, en que tenemos controlando por la pandemia, básicamente tenemos 3 años en el que de alguna forma hemos estado estancados, ¿no?, o en algunos sectores incluso peor, ¿no? Hoy día, en términos de empleo, estamos peor que el 2019. Hay algunos sectores que están peor en términos de nivel que el 2019, ¿no?, incluso con las recuperaciones y todo. Por lo tanto, hay varias cosas que uno puede estar preguntándose si es que eventualmente se van a poder canalizar de buena manera. Yo espero que sí. Yo espero que, y creo que lo que pasa en este momento es que no solamente quienes estamos, ¿no?, mirando la economía o quienes están en finanzas, sino yo diría la población en general probablemente esté pagando por ver, ¿no? Probablemente no va a dar estas señales de confianza hacia las élites o hacia quienes tienen que tomar las decisiones antes de que les muestre que aquello efectivamente va a ocurrir, ¿no? Y hay un, probablemente un descontento, hay una decepción, independiente de lo que finalmente cada uno haya votado en ambos procesos, ¿no? Y que hoy día creo entonces que es un momento para demostrar que esas palabras, que esos acuerdos, que esas buenas intenciones presentadas realmente se lleven al papel. Yo creo que hay espacio para aquello, ¿no? Hay espacio para volver a conversar, para no sentirnos que tenemos opiniones distintas, o sea, para volver a juntarnos y aceptar que tenemos opiniones distintas, pero que no somos enemigos dentro del país, ¿no? Y tener una visión de conjunta de desarrollo y que finalmente los políticos lo puedan, y la élite en general lo puedan encauzar a, en este caso, el pacto fiscal, ¿no? De lo que aquello finalmente termine ocurriendo, en mejoras relativas a la productividad, algunas que quizás su efecto los vamos a ver de aquí a 2-3 años, pero a otros a 20, ¿no? El poder zanjar de buena manera las reformas pendientes, ya sea de pensiones, de AFP, el drama tremendo que existe hoy día post pandemia con la educación, que quizás explota, ¿no?, hoy día con esta situación en el norte, pero que en realidad yo creo que hay un drama ahí mucho más importante y que estamos viendo algunos resultados hoy día, pero probablemente los peores los vamos a ver todavía. Queda para aquello, ¿no? Y ese tipo de situaciones nos debiese preocupar, y veamos entonces cuáles son los acuerdos que se llegan, cuáles son las políticas finalmente que se ponen sobre la mesa. Y bueno, yo creo que la mayoría de nosotros quiere eso, pero, como dije, vamos a pagar por ver probablemente.
Y en ese sentido, Nathan, ¿cómo ves que todo esto está impactando al final al tipo de cambio, que es como la ventana que tenemos hacia el mundo, que se ha visto súper afectado en los últimos años, efectivamente, por estas razones quizá más internas, por decirlo de alguna manera, de incertidumbre política y no saber lo que viene adelante?
Yo creo que a nuestra moneda no solamente le pegó el tema del estallido, sino también le pegó cierto debilitamiento de las instituciones durante la pandemia. Sí. ¿No? E incluso probablemente hay un castigo adicional, ¿no?, que todavía no podemos identificar bien, y que tiene que ver ya mucho con la liquidez que hoy día tiene el mercado local, que es totalmente distinta a la que teníamos durante o previo al 2019, y eso de alguna forma en términos de pesos relativos hace que nuestra moneda sea mucho más susceptible a lo que ocurre afuera de lo que venía siendo justamente antes del estallido social o qué sé yo. Entonces, lo que hemos estado viviendo durante este año tiene un componente de aquello, pero también bastante impulsado por lo que ocurrió en el mundo con el dólar, si uno quiere decir. Un dólar que se aprecia frente a todas las monedas o a todas sus pares, especialmente o de forma particular frente a las monedas de países emergentes. Y dada la, entre comillas, casualidad, bueno, nosotros hicimos la pega antes de normalizar o de llevar nuestra política monetaria a niveles altos para controlar la inflación. Empezamos a normalizarla antes, entonces ese diferencial de tasas que fue como el comodín para explicar todo lo que pasaba con el tipo de cambio durante este año, bueno, también nos jugó en contra, pero entre medio nosotros hicimos harto análisis. La verdad es que todos hablaban del diferencial de tasa y sí, tiene un efecto, pero como que nadie miraba que los términos de intercambio en Chile empeoraron como 25%, ¿no? Entonces, cuando veíamos, además, ¿no?, teníamos un crecimiento que ya no es el crecimiento que esperábamos antes, porque todo el resto de las cosas se había venido normalizando de manera importante. No sé si ustedes se acuerdan, cuando el tipo de cambio llegó casi a 1,000 pesos, decía, no, el déficit de cuenta corriente, el déficit de cuenta... ¿Cómo se ponen a mirar algo que les calza con la explicación? Bueno, el déficit de cuenta corriente corrigió todo lo que tenía que corregir. El tipo de cambio no se apreció un ápice, o nadie digamos, usó esa variable para decir, bueno, el tipo de cambio se tiene que apreciar, que nosotros creemos que se debiese haber apreciado un poco más. Tuvimos el tema de los extranjeros, que también trajeron harta volatilidad, y no había una contraparte local, o no había una contraparte local tan fuerte como lo hubo en su momento, que eran los inversionistas institucionales, particularmente la AFP, y eso nos hizo estar mucho más susceptibles a los movimientos externos. Yo creo, además, que previo a que finalmente el Banco Central haya terminado su programa de acumulación de reservas, también hay algunos tropiezos que hizo Hacienda con acciones, etcétera, que en algún momento se estuvo configurando, y quizás el nombre va a sonar medio exagerado, pero una especie de ataque especulativo al peso. No, digamos, viene un par de anuncios en que en términos de monto no significa tanto, y el tipo de cambio se empezó a apreciar por día 10, 20, 30 pesos, ¿no? Claramente yo creo que hoy día, dada esa liquidez o menor liquidez de los actores locales, estamos más susceptibles a ese tipo de eventos. Y mientras estamos tratando de recuperar esa liquidez que se va a demorar, creo que esa puede ser de alguna forma la constante de los próximos años, en que tengamos, independiente del nivel, ¿no? Porque podemos empezar a conversar, bueno, ¿cuál es el nivel que tiene que estar el tipo de cambio? Pero sí una volatilidad que seguramente se va a quedar, ¿no? Por un tiempo, y eso, sin lugar a dudas, que es costoso para, digamos, los que ocupan finalmente esas transacciones. O sea, el mundo real se ve impactado por esto, porque finalmente, más allá de su negocio, hoy día tiene que ponerle mucho más esfuerzo al tema financiero de este, ¿no? Que se relaciona con el tipo de cambio. Hay un costo adicional ahí también, por supuesto, de tener que llevar esto al negocio, y esperemos, ¿no? Que de alguna u otra manera esta menor incertidumbre, no quiero decir menos riesgo, pero sí menor incertidumbre, de alguna u otra manera ayude a transparentar finalmente cuál es el precio que hoy día tiene nuestra moneda frente al dólar. Nosotros creemos que es menos de lo que está, o sea, el peso vale más frente al dólar de lo que hoy día representa, ¿no? la paridad, ¿no? Y en ese sentido creemos que a medida que se vaya con una distinta velocidad normalizando la situación cambiaria, normalizando la situación de precio externo, especialmente los que componen nuestros términos de intercambio, y sin lugar a dudas también presiones externas lideradas por esta normalización, eventual normalización de la Reserva Federal, nuestro tipo de cambio debiese caer, o nuestra moneda debiese apreciarse frente al dólar. Pero lamentablemente ya no somos el mismo país que éramos el 2019, por lo tanto vamos a quedar quizás con un hoy día no sé si con decirle castigo, pero sí con una diferencia respecto a ese momento, que puede ser de entre 150 y 200 pesos más. ¿No? Ese es más o menos el castigo que le puso el mercado al peso chileno después de todo lo que ocurrió durante, o todo lo que ha ocurrido durante los últimos 3 años y fracción.
Sí, completamente de acuerdo. Sobre todo con lo que mencionas del mercado interno, que es verdad que se redujo mucho con el tema de los retiros del AFP. Y bueno, y tomando esto en consideración, de hecho ahí traté de enganchar antes, ya más o menos pensando en el view de inflación, en el view de actividad que tenemos para el próximo año, y también, ahí tú lo tocaste, lo que ha estado pasando con Estados Unidos, que en la última FOMC dieron a entender, oye, venimos con muchas más bajas de lo que teníamos planificado hace un tiempo atrás. ¿Cómo afecta todo esto a la trayectoria esperada para la TPM el próximo año, en las bajas que haya teniendo? Y de nuevo, siendo el disclaimer que estamos conversando justo antes de la reunión del 19 de diciembre del Banco Central de Chile.
Sí, yo creo que mirando 2024, de nuevo, ¿no? Tal como hablábamos con relativo a la inflación, la interrogante está en cómo va a ser esa velocidad de normalización, ¿no? Porque si uno pregunta en el mercado, nadie te va a decir que no espera que la tasa caiga, ¿no? Incluso yo diría que nadie espera que hacia fines de año la tasa esté en torno al 4%, ¿no? Ahí va a haber alguna, ¿no? Un poquito de volatilidad, pero ese va a ser más o menos el rango de la vecindad. Y eso no es nuevo, eso quizás nos acompaña incluso hace un par de reuniones. Entonces, mirando hoy día lo que viene ocurriendo con actividad, con algunos sectores bastante complicados, con la velocidad de convergencia que ha tenido la inflación, más allá del componente volátil que, digamos, afectó recién, ¿no? Con la inflación que conocimos de noviembre, el Banco Central debiese ir retornando a una normalización algo más agresiva de lo que realizó en las últimas reuniones, en las cuales quizás tomó cierto modo, no de pausa porque siguió recortando, pero bastante menos, mirando, ¿no? O no queriendo presionar mucho más al mercado de lo que en ese momento se sentía que estaba más presionado. Independiente si estamos de acuerdo o no en esa política, si es que estuvo bien o no estuvo bien. Por lo menos en mi opinión, yo no había visto nunca que el Banco Central hiciera política financiera con su herramienta, con la TPM, ¿no? Entonces, eso me llamó la atención. Entiendo la justificación que dieron, incluso le dedicaron un par de líneas en las últimas minutas. Sin embargo, creo que eso debiese ir quedando atrás. El Banco Central debe retornar a niveles más, entre comillas, neutrales de tasa de política monetaria. Ya el ciclo económico no está en un nivel expansivo, no hay presiones no hay evidencia de mayores presiones inflacionarias por parte de la demanda, por lo tanto esa normalización debiese continuar, insisto. ¿Hasta qué nivel debiese continuar? Nosotros, más allá de ciertas correcciones que se puedan hacer en el margen sobre cuál es la tasa neutral que creemos hoy día rige la economía, esta debiese estar entre 4 y 3,75%, y eso debiésemos alcanzarlo en torno a la reunión de septiembre-octubre, ¿no? De 2024. Creo que ese es más o menos el ritmo de normalización que debiese tener nuestra política monetaria, porque sin lugar a dudas que hoy día la política monetaria está o sigue estando tremendamente contractiva. No nos olvidemos de eso, ¿no? Como que nos quedamos con la sensación de que estos recortes de alguna forma dan algo de impulso a la actividad, pero la verdad es que la tasa sigue estando a niveles históricamente altos, ¿no? Entonces eso también hay que ir considerándolo, y tenemos que ir saliendo un poco de esa política monetaria más de urgencia que nos acompañó durante los últimos años producto de estas inflaciones tan elevadas en Chile y en el mundo.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Oye, y el tiempo se nos iba pasando muy rápido, así que para ir terminando, nosotros en el episodio 32 con Alejandro Gimpo estuvimos hablando un poco de los riesgos a nivel internacional, donde destacamos entre otros el riesgo geopolítico, principalmente por muchas elecciones que se vienen para el próximo año a nivel global, principalmente en Estados Unidos, más muchos temas externos. Pero internamente, pensando en Chile, ¿cuál dirías tú que es el uno o dos mayores riesgos que tú estás viendo para Chile, y que son más de origen interno, más que externo?
Sí, yo creo que tal como ha sido durante los últimos años, el que no nos podamos poner de acuerdo sigue siendo el principal riesgo económico en Chile, ¿no? En que nos entrampemos en discusiones que finalmente no terminan dando ni para uno ni para otro lado algún fruto, ¿no? En términos de crecimiento, de distribución, de avance en políticas necesarias para el Chile independiente. Podemos debatir cuáles son, pero hoy día no avanzamos en ninguna de esas, ¿no? Entonces ese yo diría que es el primer riesgo, porque eso te entrega incertidumbre, y mientras tengamos o sigamos teniendo esa incertidumbre, la inversión no se va a recuperar, ni ninguna entonces de las otras variables macro que de alguna forma nos importan. Y yo diría que adicionalmente lo otro que nos pudiese llevar a algún tipo de preocupación es que ciertos niveles de desconfianza a nivel local, ¿no? Y esto no solamente tiene que ver con lo político, sino que tiene que ver con la situación de actividad, etcétera, impidan ver una recuperación cíclica durante el 2024. Recordemos que los niveles de ahorro en Chile cayeron de manera muy importante después de los retiros, y con esa plata digamos, finalmente lo que hicimos fue gastarla, ¿no? Toda esa plata que teníamos para consumo futuro la trajimos al presente y la gastamos en consumo presente, ¿no? Entonces hoy día tenemos una situación de ahorro bastante deprimida, y eso afecta, yo diría, varios mercados, y uno de los principales tiene que ver con el mercado inmobiliario, ¿no? No solamente con las empresas, sino más bien con las personas. Hoy día vean las discusiones o lo difícil que es poder acceder a una vivienda.
Completamente.
Y eso va generando, entre otras situaciones, como mencionaba antes, la educación, la falta de consenso en otras áreas, en que esta desconfianza o este sentimiento de malestar vuelva y de alguna forma, ojalá no, digamos, nadie quiere que vuelvan esos episodios de violencia, pero se puede manifestar de otra manera, en que no vemos una recuperación del consumo, en que vemos a gente saliendo y no volviendo a entrar al mercado laboral, en que vemos tasas de deserción escolar importante, no volviendo a lo que teníamos normalizado antes. Y eso en un país que todavía no llega a niveles de estándares de vida como los países que nos gustaría, es lamentable, ¿no? Porque eso tiene repercusiones que no solamente afectan o no solamente afectarían en 2024, sino que tienen repercusiones permanentes. Entonces, creo que hay mucho en el sentido como sociedad que tenemos que hacer todos, ¿no? Incluyendo quienes estamos conversando acá, en los próximos años, y contribuir como podamos, ¿no? Ya sea a través de lo que hacemos nosotros en empresa, en nuestra compañía, en otros proyectos individuales, aquellos que están en la academia haciendo clases, etcétera, ¿no? Yo creo que ya hay varias oportunidades de cada uno de nosotros hacer la pega que nos corresponde para que finalmente terminemos siendo quizás volvamos a ese país que finalmente terminó fragmentándose de una manera que a nadie le gustó.
Totalmente, muy, muy de acuerdo con eso último. Bueno, Nathan, de nuevo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Esperamos que todo le haya gustado tanto el capítulo como a nosotros. Y bueno, si quieren estar al tanto en los próximos capítulos, denle el botón seguir, y con el tremendo trabajo de Rodrigo Aguilar en la edición, nos vemos en un próximo capítulo de Zoom Financiero. Gracias.
Muchas gracias, Nathan.
Chao, gracias a ustedes.